Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa de tecnología en la sintonía de la cadena COPE. Es COPE 3D, que hoy titulamos Buscando a Bing desesperadamente. Te lo voy a explicar. Ya sabes que en búsquedas Google sigue siendo intratable para sus competidores, por ejemplo, Yahoo o Bing de Microsoft, con distancias que incluso se acercan, según algunos estudios, a un 90% a favor de Google. Pero ojo, que esto pasa en Europa, porque en China Google cae a similares posiciones respecto a Baidu, el Google chino. Es decir, lo de buscar está presente en los gigantes tecnológicos como una de sus prioridades, subrayado, mayúsculas. Ahora Microsoft quiere hacernos saber que su buscador, ese que buscan desesperadamente, Bing, es además un mecanismo que mueve, dicen, más cosas.
El concepto que propone Bing, o que ya tiene Bing integrado en la tecnología de Microsoft, es que hay muchas pequeñas ventanas de búsquedas intersectadas en todos los productos Microsoft. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en un documento de Word, de Office Word, quiero buscar la traducción a una palabra en otro idioma y hago clic con el botón derecho del ratón y me despliega el menú contextual que me permite la traducción, esa traducción me la está proporcionando Bing.
Pues luego Carlos de la Puente, de Microsoft, que estabas escuchando, nos va a contar dónde más tiene presencia Bing. Te adelanto que en su Xbox One también. Y habrá mucho más de Microsoft, porque Ángel Jiménez de Luis sigue en San Francisco, donde han contado muchos temas que vas a descubrir de inmediato. Y de entrada, hoy tan solo otro tema. Estamos todos pendientes, o muchos pendientes, eso está mejor dicho, de la llegada de Samsung Galaxy S5, que ya, te lo cuento, he tenido en las manos, pero que tuve que soltar porque llega el día 11 de abril y antes de dejarlo lo metí bajo el agua y sobrevivió. Traerá novedades, te voy a destacar de momento su modo bebé.
Pondríamos el S5 en un entorno en el que está nuestro bebé durmiendo, y lo pondríamos al lado de la cuna, y entonces lo que empieza es a detectar si hay algo. Se inicia el detector de llanto de bebé. Entonces ahora, pues si hubiese un niño aquí llorando, pues que vibre, que no sé, que haga unas notificaciones de parpadeo.
Nacho Nieto, de Samsung, también me ha contado y nos cuenta, y te cuenta a ti, otro asunto destacado, muy chulo, el modo ahorro.
Dentro de las funcionalidades, ves que aparece el ultra ahorro de energía. Yo lo activo, me dice que con un 42% voy a pasar a usar un tiempo de 5,2 días. Lo primero que se hace es que cambia la interfaz, pasa de una pantalla en color a una pantalla en blanco y negro, y además las herramientas o las aplicaciones que van a quedar funcionando son pues reducidas. Puedo configurar qué parámetros quiero que estén funcionando y cuáles no.
Pues vamos a seguir destapando datos del S5, pero ahora toca descubrir, destapar, descorchar. Este número 132 de COPE 3D, repleto de actualidad sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Iniciamos entonces COPE 3D y, como siempre, por compromiso hacia ti, que nos sigues o quizá nos descubres hoy, miramos de cara y de frente algo que puede resultar a veces complicado, pero que aquí tratamos con la naturalidad informativa que merece. Es la seguridad y los consejos, y además lo hacemos con un miembro inicial y perpetuo de este equipo, es Marcos Gómez Hidalgo, que es su director de programas del único organismo oficial que en España se encarga de esta temática. Te hablo de INTECO, el Instituto de Tecnologías de la Información, y por tanto tengo la seguridad de que ya está preparado, está ahí al teléfono. Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas.
buenas tardes, aquí estamos.
Como siempre. Marcos, si nos descubres, y si no te lo recuerdo siempre, porque es un lujo, es uno de los 30 expertos que la Comisión Europea ha reunido en ENISA, que es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Hay mucho que contar, vamos con las alertas y noticias como siempre. Nos alertas de una campaña maliciosa, Marcos, que suplanta al Banco Popular.
Sí, sí, la verdad es que en los últimos días quizás alguno de nuestros oyentes y seguidores haya visto en su correo pues un mail en el cual con ese look and feel o con esa suplantación del Banco Popular nos encontraremos pues un mensaje que dice que, estimado cliente, en conformidad con las nuevas actualizaciones de nuestra política interna, a partir del 31 de marzo, fecha ya pasada, para utilizar la tarjeta bancaria es necesario descargar y completar un formulario adjunto que viene en un zip y que si abrimos vamos a encontrarnos que nos piden nombre, DNI, número de tarjeta, fecha de vencimiento, incluso el propio PIN. Si le damos al botón de completar, esa información acabará en manos de un o varios ciberdelincuentes. Una vez más se muestra que la ingeniería social, a través en este caso de correo electrónico y suplantando a una conocida entidad financiera española, es el método por el cual los ciberdelincuentes se siguen moviendo la red para captar incautos, que cada vez los hay menos, pero que cuando alertamos sobre una campaña de este estilo es porque está teniendo cierto impacto en la red.
Y desde luego está ocurriendo como ocurre en lo analógico con el tema de los contadores, por ejemplo, del gas, que están haciendo mucho daño, porque cuando te engañan, lo primero te entra un cabreo gordísimo, lo segundo te quitan el dinero y lo tercero son unos delincuentes. Luego está muy bien que digamos ahora que el banco no se va a poner en contacto contigo, como decimos siempre, a través de estos mecanismos, y que sepáis que si eres un cliente del Banco Popular y te llega así, llámate al banco, acércate a la sucursal y para adelante. Vamos con otro asunto. Hay una noticia que nos trae una infección masiva, porque me está subrayando que habría ya infectado a 500.000 equipos al menos.
Eso es, y además estos 500.000 equipos, estamos hablando de una nueva botnet, es decir, de un malware que está diseñado para infectar a cientos de miles o a decenas de miles de ordenadores en todo el mundo. Ya estamos hablando de 500.000 máquinas, se llama Windigo, está enfocado a infectar servidores o ordenadores Unix o Linux, es decir, no estamos a salvo los que utilizamos esta plataforma. Yo utilizo las tres por mi trabajo, pero si tenemos en nuestra máquina un servidor Linux o Unix, pues podemos vernos afectado por este troyano que ha infectado ya a esas máquinas y que está enviando a diario más de 35 millones de spam. ¿Qué hace? Pues básicamente intenta quitar las credenciales o robar las credenciales de uno de los protocolos más utilizados en estas máquinas, que es el SSH, y además del envío de spam, también es capaz de reenviarnos de forma maliciosa a URLs a su vez infectadas, es decir, nos envenena el DNS, esa reducción de IPs a dominios o dominios a IPs, para enviarnos a sitios maliciosos y que nos veamos afectados por otros malware. Esto ya está detectado por muchos de los fabricantes, así que aunque seamos usuarios de Linux o de Unix, no estamos a salvo y debemos también protegernos y evitar visitar este tipo de enlaces maliciosos que nos acaban infectando por troyanos que están enfocados directamente a infectar estas máquinas.
Pues apuntado y subrayado, el capítulo de recomendaciones. Dices, toca, Javier, repasar las costumbres una vez más a seguir para navegar con confianza en sitios de la red.
Pues sí, Javier, básicamente porque estas dos noticias que hemos dado antes, una alerta de una suplantación de una conocida entidad financiera, como que haya enlaces maliciosos en los que pinchemos a través de una red social, un correo electrónico o una mensajería instantánea, nos podemos encontrar pues con esos fraudes o con otros intentos de perjudicar nuestra actividad en la red. Y lo que os damos en la entrada de la OSI y en OSI.es es aprender a verificar la legitimidad de un sitio web. Por ejemplo, sabiendo que podemos comprobar su certificado digital, que en algunos casos hemos alertado, como recordará Javier, que incluso los propios ciberdelincuentes suplantan ese certificado digital haciéndonos creer que es el de la propia página, o que esa página empieza por HTTPS, o instalar en nuestro navegador alguna de las herramientas que los fabricantes recomiendan, incluso los propios fabricantes de sistemas operativos, que es una herramienta de analizar las propias URLs y que se actualizan dinámicamente para evitar que al pinchar en un enlace de malicioso nos acabe llevando definitivamente al mismo y avisándonos sobre que no es el mejor sitio. Siempre informarnos sobre el sitio sitio que vamos a visitar, y más si es de compras, leernos las condiciones del servicio, mirar el certificado digital, el candadito, el HTTPS y, en definitiva, usar el sentido común y también herramientas de seguridad como un analizador de URLs.
Y luego, como siempre, hoy pondremos los enlaces a todo lo que cuenta Marcos, por si te apetece verlo un poquito negro sobre blanco, que tampoco está mal a veces, escrito, y te referenciamos en este asunto a la OSI y tenemos el enlace, bueno, el bonito, el barato, que vale nada darle y visitarlo. Vamos a ponerle falta, no, porque la semana pasada no estabas a esta hora en la sede de Inteco, no te pusieron falta porque estabas con Inteco. ¿Y Inteco dónde está? En León. ¿Dónde estabas tú? En Gijón. ¿Qué pasaba? Pues que estabais allí en una reunión importante, saliste a entrar como siempre en COPE3D en tu programa, y ahí me contabas y nos contabas a todos que estabais tratando cómo los malos están utilizando los ataques últimamente, por dónde van sus caminos retorcidos para atacar infraestructuras críticas, que ya sabemos todos que hablamos de instalaciones eléctricas, de instalaciones del agua, por ejemplo. ¿Y ya alguna conclusión nos podéis contar por dónde van?
Sí, Javier, la verdad es que hubo dos pruebas de concepto, dos demos realizadas por sendos fabricantes de seguridad, que lo que hicieron es demostrar que un ciberatacante, utilizando herramientas que están hoy en Internet y que están al alcance de la mano de muchos, podrían, por ejemplo, suplantar a un usuario en un sistema de control industrial, abrir una compuerta, encender o apagar un ventilador, con credenciales que a veces se dejan por efecto en ciertos sistemas, y en esa prueba de concepto se mostró que también, aparte de la tecnología utilizada por los ciberatacantes, hay tecnología ya disponible en el mercado que es capaz de detectar estos ataques, de prevenirlos y de, además de defenderse, hacer que esto no vuelva a ocurrir, porque registran un histórico de dichos ataques y son más inteligentes de lo que parece. Me refiero a las herramientas que los detectan y que hacen esta defensa. Se vieron dos pruebas de concepto, eso quiere decir que ya podemos hablar, no de la semana pasada, sino de hace más tiempo, de que el mercado de la ciberseguridad está preparado para dar soporte a las necesidades de los sistemas de control industrial y que, por lo tanto, aunque los ciberatacantes lo tengan un poquito más difícil, son los operadores de esas infraestructuras los que deben concienciarse en el uso de estas herramientas y ponerse al día.
Bueno, pues importante, como siempre, porque al final eso, tú estás tan tranquilo, se te apaga el ordenador y es uno de los malos que se ha metido en el sistema. Es que aprendemos mucho si sacamos beneficio. Luego, atentos al beneficio que nos da todas las semanas Marcos, como siempre. Pues nada, que un abrazo fuerte, Marcos. En 7 días volvemos. Y voy a avisar hoy que, ojo a la Semana Santa, que aquí en España hay gente que nos escucha desde cualquier parte del mundo, se celebra mucho y vamos a hacer un especial Semana Santa que saldrá a la luz el miércoles de esa semana y luego saldremos también a radio y vamos a intentar ahí dar, para que se vea que la potencia de la tecnología, pues reflejos de cualquier momento, incluso en la Semana Santa. Luego vamos a ponernos el listón una rayita más alta para saltarlo en estilo Fosbury, por ejemplo, ¿no te parece?
Pues allí estaremos, ahí preparando estaremos. Un contenido especial para esa fecha.
Vale, de momento, dentro de 7 días, jueves, eso. Volvemos. Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y toca ya establecer conexión con tú, con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que, como nos dijo, es una persona de palabra. Nos comentó en su día, hace una semana, y te he contado también en la presentación, está hoy en San Francisco, la ciudad de las cuestas, que me gusta a mí decir, y al que imagino ahora, ojo, que qué horas, 9 horas menos allí, aquí son las 4:09, luego las 7:00 allí en San Francisco, y lo que digo, imagino ahora, como te digo, recién subido de hacer 2 largos de la piscina del Hotel Ángel. Buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenos días, muy buenos días, sí, para mí es demasiado temprano, pero bueno, es parte de la sí. Gracia de la radio.
Sí, pero no te ha dado tiempo a los largos, ¿no? De la piscina, aquí, digo.
Ya, mis hoteles no tienen piscina.
Ah, no. Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí. porque, por cierto, la foto que nos prometió la semana pasada la tenemos ya en Facebook y la mandaste. Y bueno, una clase de cómo se hace una maleta, equipado al máximo y solo con
pequeñita.
Lo necesario. Pequeñita, pero matona.
Bueno, la más pequeñita, que en cualquier compartimento, esto es arriba del avión, nunca me pone problema. Sí.
Bueno, lo dicho, lo dijo y ahí está. Quien quiera que la vea en Facebook, que ahí la tenéis. Pero sea como fuere, vamos a buscar ya contigo, amigo mío, estilos, tendencias, usos, vaya usos que está viendo últimamente, noticias no contadas, uy, lo que viene, historias todas tecnológicas, en nuestro último grito, hoy desde San Francisco. Bueno, hay mucho que contar, mucho de Microsoft, pero antes de las noticias que ya hemos charlado tú y yo, ¿qué impresión da así en persona este Satya Nadella, el nuevo líder de Microsoft? Porque muchos estamos esperando, ya lo vemos desenfadado con esa camiseta, ese mirar tranquilo, esa, no sé, le vi como con una especie, y que se me entienda bien, de bulto en el vaquero, y yo creo que era un Lumia. Creo que era un Lumia por lo grande que era. Pero bueno, ¿qué impresión da esta persona que tiene en las manos algo tan importante que muchos seguimos, ¿no? Como Microsoft.
Pues muy calmado, sobre todo después de venir de Ballmer, que era muy histriónico y siempre gritaba mucho en el escenario y ese tipo de cosas. Satya Nadella es muy, muy calmado, transmite una sensación de paz increíble cuando habla. Yo creo que lo de la camiseta va a ser un poco su seña de identidad, ¿no? Eso de que siempre los ejecutivos acaban por como si ellos tenían las camisetas negras y los vaqueros. Satya Nadella va un poco por ese look también de ingeniero con la camiseta ajustada y los vaqueros, ¿no? Pero yo creo que es una persona que está atrás y tiene una sensación de calma muy buena cuando habla en público. Microsoft solo ha tenido dos apariciones grandes así de cara a la prensa. La primera fue hace una semana y ahora es esta, la conferencia en la que estoy ahora. Pero yo creo que es un cambio de energía importante y bueno para Microsoft, ¿no? También un poco, pues eso, después de años, de décadas de gritos, pues, sí, que cambie un poco el tono de las conferencias, siempre está bien.
¿Le ves tú con potencia como la que tuvo el que impuso el jersey de cuello de cisne negro en una empresa? Fíjate de quién hablo. O sea, esta persona parece que tiene el cuajo suficiente como para amarrar ese potro que es Microsoft.
A nivel interno, lo que me comentan los empleados con los que he hablado y demás es que ha sentado muy bien la candidatura porque es alguien de dentro, que conoce Microsoft muy a fondo, que ya tiene unas relaciones laborales formadas con muchos grupos de trabajo, con lo cual no tiene que estar presentándose, no tiene que romper esa barrera no social. Con lo cual yo creo que sí, lo único que pasa es si su visión de Microsoft pues la comparte todo el mundo o no, porque va a ser una visión muy radicalmente diferente, ¿no? Muy centrada en servicios. Y ya estamos viendo algunos movimientos que ha hecho a lo largo de la semana pasada y esta semana durante la conferencia que son arriesgados si tenemos en cuenta cómo funcionaba Microsoft hasta ahora. Yo creo que son correctos, pero bueno, son formas nuevas de ver las cosas y bueno, siempre cuando hay un cambio pues siempre hay resistencia, ¿no?
Al menos hablar con pasión de alguien y ver que impone algún estilo, alguien que tiene tantos estilos y tanto por hacer, es interesante. Como sé que dentro de esa maleta, aunque no se ve en la foto, debajo llevabas la pala de ping-pong, espera que voy a sacarte yo y vamos a empezar por Microsoft, que ahí te la han que cortar, a ver cómo le doy de aquí a San Francisco. Toma. Joder, cómo llegan las bolas al suelo rodando. Hablando de rodar, yo cuando ya escuché ayer y ya sonaba, ¿no? Cortana, y tú me decías el Siri de Windows, rápido me acordé, y luego he visto que lo referenciamos todos y tú también, que yo sería el jefe maestro, porque ojo que Cortana es el protagonista, la protagonista virtual de Halo, ese videojuego que a algunos nos ha pirrao y estamos locos por el de la Xbox. Y bueno, y vamos a comenzar por ahí. Cortana, ¿cómo es ella? Cuéntanos, ¿qué te ha dicho? Ya sé que tuvo el efecto demo, te leí, pero bueno.
Se parece mucho a Siri. Lo estoy probando ayer. Es esta asistente virtual que ya con la nueva versión del sistema operativo para teléfonos, Windows Phone. Esto no estará en Windows los ordenadores, sino simplemente en Windows Phone los teléfonos. Pero bueno, ya con la nueva versión 8.1, cualquiera que tenga la versión 8 de Windows Phone va a poder actualizar a todos los teléfonos, incluso a más bajas. Y Cortana es, digamos, el punto fuerte del nuevo sistema operativo. Yo no creo que nadie espere cosas espectaculares. Es muy parecido a Siri, tiene esas respuestas sarcásticas a veces. La ventaja de Cortana frente a Siri, que es Microsoft Azado Rápida, es que permite que terceros desarrolladores lo utilicen en sus aplicaciones. Va a adaptar un tipo de desarrollo que permite, pues, si tú has creado una aplicación para Windows Phone y quieres que Cortana pueda acceder a ella y interactuar con el usuario, puedes hacerlo. Esto Apple todavía no ha dado ese paso o lo está haciendo muy lentamente con las aplicaciones, únicamente las que ellos quieren. Pero de cara a cómo funciona, calidad de reconocimiento de voz, calidad de las respuestas, es muy, muy parecido a... muy, muy parecido a Siri. Algún guiño interesante nuevo, pues por ejemplo, se puede que te recuerde cuando vas a llamar a alguien que le, un tema de conversación, pues yo qué sé, resulta que tu prima acaba de aprobar la carrera, ¿no? Pues la próxima vez que hable con mi tío, recuérdame que le pregunte por mi prima para invitarla por la carrera.
Oye, Ángel, ¿de fechas cómo iba esto, lo de Cortana? Primero ahí en Estados Unidos, como siempre, el resto viéndolas venir y
bueno,
ya...
Bueno, Cortana no llega a España por ahora, claro. Es poco probable que lo veamos, ¿no? Pasan en inglés y chino los primeros idiomas... Pero bueno, la versión 7, la 8.1, que llega a la versión de Windows Phone, sí que vamos a empezar a verla a finales de este mes, principios del que viene. Poco a poco va llegando todos los dispositivos. Claro.
Bueno, Microsoft sigue ahí, a ver si el Nadella le da un poquito de que se equipare al top. Pero bueno, saca tú, que hay tanto que contar. A ver. Bueno, me dices que esta bola es de set, porque hablamos de nueva versión, que ya hemos hecho algún guiño en lo que estabas comentando, de Windows Phone, ese sistema operativo que también ahí anda, y bueno, estamos viendo cosas.
Sí, pero como te comentaba, Cortana es lo principal, pero no es lo único. Hay un nuevo centro de notificaciones, hay una nueva pantalla de bloqueo que puedes personalizar, y yo creo que la parte más importante del nuevo Windows Phone 8.1 es que está muy enfocado al mundo empresarial. Microsoft está haciendo una apuesta muy fuerte en ese sentido porque quiere ganar un poco el terreno de la empresa. Y luego, aparte, te iba a comentar también, importante también que en esta conferencia han anunciado que a partir de ahora se pueden crear aplicaciones universales, es decir, puedes crear una aplicación para Windows, Windows Phone, Windows en tableta, incluso Xbox. No es tan sencillo como crear una aplicación que funciona en todos sitios, hay que ajustarlo para que funcione bien en todos los dispositivos, pero es la primera empresa que permite comprar una aplicación en el teléfono y que vaya a servir también, pues, para el ordenador, para la Xbox o para la tableta.
Bueno, vamos a dar un grito para espabilarnos, porque hay que espabilar, Microsoft, hazme caso a mí. Porque, oye, el grito es así porque la semana pasada te preguntaba al final yo, aparte de lo de la maleta, digo, oye, el tema del Word para el iPad y del Excel y del PowerPoint tal, oye, de verdad que lo que decimos aquí están esperando para luego meter caña, ¿no? Y lo sacaron y ya puestos a... Luego lo sacaron gratuito para el iPhone, que por cierto es un infierno porque está tan capado que es dar repelús verlo, y encima ya me cuentas tú que dan gratis a ahora Windows para equipos de menos de 9 pulgadas, y lo han dicho también en esto último, ¿no?
Sí, yo creo que este ha sido el anuncio gordo de este, aunque lo han hecho muy de pasada y en poquísimo tiempo, yo creo que en parte porque no quieren llamar la atención sobre el asunto, yo creo que es el anuncio importante, y desde yo decía que ya empieza a verse un poco las apuestas arriesgadas del nuevo CEO. Windows va a ser gratuito para los fabricantes de dispositivos de menos de 9 pulgadas, es decir, a las tabletas más pequeñas, teléfonos y en un futuro pues productos de pues como electrónica vestible, todo este tipo de cosas, los wearables que llaman ahora, todo este tipo de cosas van a ser gratuitos Windows, un poco para competir con Google, sobre todo en telefonía, donde Android es completamente gratuito y les está haciendo daño, porque donde Windows, y sobre todo ahora con Nokia, se está enfocando es al mercado emergente, ¿no? A donde vienen los próximos 1,000 millones de usuarios, donde el precio es importantísimo y donde los fabricantes, si tienen que pagar $5 más para poner Windows, pues lo van a repercutir en el coste final del producto. Así que es una muy buena noticia estratégicamente. Es un cambio importante también de filosofía en Microsoft, lo cual es importante.
Bueno, te voy a sacar una que esta se la va a comer el OP. Dale caña, ahí estamos, porque hoy hablamos de Nokia, que no sé, a mí me da la impresión de que siguen, están ahí, que no está esto muy unido, no sé, es una impresión en la lejanía, que van un poquito a su aire, eso sí, al final han mostrado el smartphone Lumia, que son al final tres, me comentabas, el Lumia con doble SIM, que sobre todo es para la India y mercados emergentes también, el 635 y el 930, que es el pata negra buque insignia, pero que viene en junio. Luego, no sé, ¿cómo se ve ahí cerquita esto?
La cuestión es que aquí el 930, que es, digamos, el que nos interesa a nosotros en Europa y el que va a ser la gama alta o por lo menos el terminal estrella de Nokia para la temporada que viene, Ya está en Estados Unidos bajo otro nombre, es el Lumia Icon, pero en un acuerdo exclusivo con Verizon. Lleva aquí unos meses, es similar en prestaciones. No es exactamente el mismo, pero es similar en prestaciones y es prácticamente igual. Es un terminal bastante bueno, yo creo que lo que ha acertado bastante con la estrategia. Lo que decías tú de cómo están descolocados con el tema de la fusión, hasta abril, hasta finales de este mes no se va a hacer la fusión oficial, pero bueno, ya está ahí. Él estaba bastante a hombre de la compañía Microsoft ahora y en el escenario, aunque todavía es el CEO de Nokia, va a pasar a ser de jefe de dispositivos en Microsoft. Uh-huh. Ya hablaba un poco con la voz de Microsoft. Uh-huh. Hablando de teléfonos en el bolsillo, por lo visto llevaba uno que ha dicho que no quería hablar de él, pero que puede ser alguna novedad importante para lo que queda de año.
No sé.
O sea, que hay que mirarlo, atentos a los bolsillos de Elop.
Yo estuve atento al de Nadella y vi ahí que estaba bien armado. Yo he dicho lo que he visto, todo, nada más. Tú estás más cerca que yo y sabrás lo que viste. Vamos a seguir, si te parece, Ángel, y amigos de COPE3D, con Microsoft, que aquí en España, te lo comentaba Ángel, porque tú en la lejanía, claro, estás a cosas más importantes. En España, como digo, está relanzando de alguna manera Bing, el buscador, el suyo. Y pues me acerqué a hablar con ellos y esto es lo que pasó. Pues con Carlos de la Puente, recién salido de una presentación importante, porque Bing quiere dar presencia en España. ¿Y esto es así o es así? Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no, Bing no solo quiere dar presencia en España, también la tiene desde hace meses. Es decir, una de las cosas que hemos contado hoy, o básicamente el mensaje que hemos contado hoy, es que Bing está mucho más presente en la vida de los usuarios de Microsoft de lo que muchas veces ellos mismos se pueden dar cuenta, porque Bing ha evolucionado el concepto de página de búsqueda para convertirse en una tecnología de búsqueda, en una plataforma que está muy integrada en todos los productos, en Windows 8, en Windows Phone, en Office, en Xbox. Y hay muchas funcionalidades que los usuarios utilizan ahora mismo que a lo mejor no son conscientes de que están proporcionadas por la tecnología Bing, pero sin embargo la están utilizando pues casi a diario, diría.
Parece que se clama un poquito desde Microsoft a una injusticia de decir que las búsquedas tienen un nombre. Hay diferentes maneras de buscar. Quizás es un mensaje que podemos leer periodísticamente cuando hablamos de que hay varios actores en las búsquedas en Internet, ¿no?
Sí, yo creo que es más bien una evolución del concepto de las búsquedas. Es decir, ese concepto ha evolucionado poco desde que aparecieron los primeros buscadores a finales de los 90. Y todos hemos entendido siempre que para buscar lo que tengo que hacer es dejar de hacer la tarea que estoy haciendo en este momento para irme a otra página, que es un buscador que tiene una caja en la que yo introduzco los términos de búsqueda y a la que le tengo luego que dedicar un tiempo a interpretar esos resultados para encontrar cuál es el que me está utilizando, el que me es relevante para lo que estoy realizando. Y lo que el concepto que propone Bing, o que ya tiene Bing integrado en la tecnología de Microsoft, es que hay muchas pequeñas ventanas de búsquedas intersectadas en todos los productos Microsoft. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en un documento de Word, de Office Word, quiero buscar la traducción a una palabra en otro idioma y hago clic con el botón derecho del ratón y me despliega el menú contextual que me permite la traducción, esa traducción me la está proporcionando Bing. Y en ese momento al usuario le estamos ayudando a completar una tarea que es traducir sin tener que sacarle del ritmo de, o sea, sin tener que sacarle a una página externa, a una caja de búsqueda, a un traductor que se lo haga. Pues como esas hay un buen número de integraciones que hemos visto hoy en las cuales la tecnología te está proporcionando otra manera distinta de buscar de la que, digamos, la que nos viene a la cabeza cuando hablamos de ello, ¿no?
Por último, hemos hablado de que es un modelo muy completo, tenemos integración, incluso en la traducción, siempre acudimos a Bing, pero la solemnidad que da buscar, un usuario ya puede fiarse de las búsquedas, porque hemos dejado beta ya hace un tiempo, ya es un buscador eficiente, porque parece que nos va la vida en ello y siempre queremos tener un punto de inflexión, sabemos que está detrás Microsoft. ¿Tenemos garantías?
Por supuesto, es un buscador eficiente y es un buscador de plena confianza. La relevancia, además, es una cosa que es un concepto que va evolucionando constantemente, con lo cual nosotros seguimos trabajando y seguimos mejorando la relevancia, porque los términos, los resultados que pueden ser relevantes para una búsqueda, pasado mañana, dentro de dos semanas, pueden no serlo, con lo cual esto es un esfuerzo continuado que llevamos realizando desde hace mucho tiempo y que continuamos realizando en el futuro para ofrecer, evidentemente, los mejores resultados a los usuarios.
Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos pendiente. Ahora voy a poner Carlos de la Puente en Bing, Microsoft, a ver qué me dice. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y seguimos ya con el último grito, seguimos con Ángel Jiménez de Luis, seguimos con el madrugón que se está pegando desde San Francisco. Vamos con otra historia. Podríamos titular de los creadores de los drones que no vuelan, llega a la televisión, y hablo de Amazon, fíjate qué pareado me ha salido. TV pues Stream, sí. ¿Cómo es? ¿Esta se llama? Fire TV.
Fire TV. Es un poco la respuesta de Amazon a las cajitas como Roku o Apple TV, ¿no? Es simplemente una cajita que conectas al televisor y puedes acceder a Netflix, a Hulu, al propio servicio de vídeo bajo demanda de Amazon. Y es un poco lo que está haciendo todo el mundo. La gira que interesante es que Amazon se ha lanzado y va a poner videojuegos también. Entonces, puedes comprar un mando de videojuegos que viene aparte, uh-huh, y puedes descargar videojuegos de Android para jugar en la televisión. Y yo creo que ese es un poco lo que se esperaba de Apple TV para este año, que probablemente Apple en algún momento decidirá lanzarlo o no, porque la cosa está paradísima en el campo de Apple. Pero bueno, si renuevan Apple TV, yo creo que esta es un poco la visión que tendrían, ¿no? De una cajita como la de ahora, pero que además puedes poner videojuegos, ¿no? Entonces es lo que ha presentado Amazon. No hay que preocuparse mucho porque todavía no está disponible en España, pero bueno, es incluso en precio es bastante similar al Apple TV. O sea que yo creo que es básicamente el equivalente al Apple TV para el campo Amazon.
Vale. Mira, te voy a echar dos rapiditas que no habíamos preparado, pero como tú encajas los saques siempre, voy a la primera. Voy a darle. Oye, que me han mandado ya los de Google, el Chromecast, y aquí está muy cortito, porque tiene poco para poder hacer, ¿no? ¿Cómo va en Estados Unidos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo está viendo allí el mercado? Que quizás lo que aquí el usuario está esperando, a ver si merece la pena, el gasto es pequeño, creo que eran 35 € de aquí. Y no sé cómo va por
igual. ¿Sí? hay bastante soporte de aplicaciones. Aquí lo que pasa es que hay muchos más servicios de vídeo bajo demanda como Netflix y demás, entonces en ese sentido se aprovecha más. Pero yo creo que la idea de Google es, mira, esto es muy barato, no intenta hacer nada que no que no veas a la simple vista, esto es lo que es. La propuesta es esa, es barato y no te va a costar mucho ponerlo en la tele si tienes
Pues nada, pasará la prueba de la rana con Carolina, a ver qué hacemos, porque por cierto, no es solo el pincho HDMI, que luego hay que meterle un cable para enchufarlo a la red.
Es lo que la gente no tiene en cuenta mucho.
Bueno, sácame tú una y a ver qué te digo. Oye, que te leí yo en el Gacheto blog el otro día lo del tema de Sony, lo del libro este de tinta que además te deja escribir. Eso mola, ¿no? Porque los de Sony se sacan algo y estas cosas al menos sorprenden. Que puedas escribir en un tinta, ¿no?
Está muy bien. Es caro, va a costar unos $1,000, $1,100, pero y solamente se va a vender a empresas. Pero bueno, es básicamente un libro electrónico gigante de tamaño folio, en el que puedes escribir a mano alzada en tinta electrónica, con lo cual se puede ver a plena luz del día. Eso está muy bien. Ojalá hubiese llegado pues hace 3-4 años, cuando la tinta electrónica todavía tenía un empuje fuerte. Ahora mismo está prácticamente relegada a lectores de libros electrónicos, y yo creo que en las oficinas la gente que tiene que estar anotando documentos ya está usando tabletas sobre todo. Pero bueno, de tamaño y de peso está muy bien, porque son 300 gramos y tiene un tamaño folio, con lo cual es fantástico para ir. Para los estudiantes sería un sueño, yo creo. Pero claro, esos precios se alejan un poco de...
Pues bueno, ahora que han dejado, tienen más mercado porque dejaron el tema ordenadores y todo esto, igual nos van sorprendiendo más. Bueno, Ángel, que nada, yo no sé si desearte que eches una cabezadita, que te hagas dos largos, que bajes una cuesta.
Yo también estoy aquí con Jellax, yo vengo de Nueva York, con lo cual estoy aquí desde las 7 de la mañana, para mí es como las 10 de la mañana, o sea que es fantástico.
Madre mía.
O sea, ahora, corriendo de nuevo a las conferencias, que tenemos nueva charla.
Sí, o sea, es decir, que para el próximo programa todavía nos quedará resaca de lo que te queda ahí, ¿no?
Algo más contaremos.
¿Sí? Bueno, pues que te vaya bien, no sé qué hora, pero que te vaya bien. Y en la próxima, dentro de 7 días volvemos, y luego lo que dije, el martes de la semana de Semana Santa, que allí en inglés se llama Handemore, pues haremos algo, algún guiñito hay que buscar, ¿verdad?, de actualidad de Semana Santa, ¿no? Vale, pues venga, lo dicho, ya nos cuentas qué va pasando y en 7 días volvemos en el último grito contigo, amigo mío, un abrazo.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Can anybody help me? I'm out of plan.
Pues llegamos ya al octavo arte. Cogemos, por tanto, mandos y consolas para hablar del videojuego. Comienza aquí Tiempo de Juegos.
Someone to rely on. That's what I really need.
Un día me voy a traer yo aquí a Pepe Domingo, a ver si entre los dos decimos lo de tiempo de juegos, como hay que decirse. Yo lo hago con todo el cariño y el respeto, pero por algo que amamos y respetamos, que es el videojuego. Y en esta ocasión hemos destacado dos títulos para tu estantería de favoritos. Eso sí, tienes que ser fan, muy fan, requete fan de los juegos de acción y tener al menos 16 años. Aquí está el primero. Te hablo de Destiny Warriors, que ya ha llegado a PlayStation y que ofrece dos títulos, dos de esta saga de acción táctica para mayores de 16 años. Para PlayStation 4 y PlayStation Vita tienes Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition, que no es otra cosa que una invitación a los seguidores que sois de la saga, hablo de Dynasty Warriors, que se han cambiado, ¿dónde hay que ir a la nueva generación de consolas para que sigáis disfrutando de la franquicia? Incluye tanto Dynasty Warriors 8 como Dynasty Warriors Extreme Legends. Y una buena noticia, y que tienes que subrayar, te vas a poder transferir los datos que has atesorado y que has jugado desde PS3. Una noticia, como te digo, creo que para subrayar. Y precisamente para la PS3 tienes el otro recién llegado de la saga. Te hablo de Destiny Warriors 8 Extreme Legends, que es la expansión con mayúsculas que muchos esperabais. 5 nuevos personajes que con los ya disponibles suman, y esto es importante, un elenco total de, atención, 82 guerreros. Nos han encantado, pues sobre todo los múltiples escenarios que son nuevos y que vas a poder degustar. Vamos con el segundo título, segunda recomendación para ese estante, esa estantería importante de favoritos. Es continuación del clásico Devil's Deception. Te hablo del año 1996. Ahora acaba de aterrizar Deception 4 Blood Ties. Te lo dije al inicio, te lo subrayo ahora. Es un 16 años que fácilmente podemos elevar un poquito más. Yo creo que decimos 18 y puede ser un sitio adecuado. 18 añitos. Es para caracteres, sobre todo amantes de acción. Tipo, si gustan las pelis de Kill Bill, por ahí van los tiros, más bien espadas. Ya he dicho bastante. Deception 4 Blood Ties relata la historia de la Grinna, un alma demoníaca cautiva que lucha contra sus enemigos lanzándoles, pues qué, señuelos para que caigan en trampas que están estratégicamente colocadas por el escenario. Y vaya trampas, te van a sorprender y te van a aterrar las sonrisitas y las risas de esta chiquilla que hoy es debajo de mi voz. Desde rocas que van rodando y se despeñan por acantilados y caen en el escenario, muros que tienen elementos punzantes, no, tienen de todo, punzante, sangriento, es un poquito bestia, ¿eh? Hay doncellas de hierro, hay cañones humanos, hay bañeras y cáscaras de plátano, es decir, también un poquito de gracia que hay que tener de todo en esta vida, ¿no? Y tienes que tener y vas a poder poner trampas, pero no es suficiente porque también tienes que activarlas, y esto es lo chulo del juego, que lo tienes que hacer por turnos, y ahí la partidita se hace un poquito más emocionante. Nos ha gustado, apúntalo, el modo museo, que te permite subir a YouTube las partidas, que eso si lo hace bien queda chulo, y además hemos visto que tiene visitas, y Cross Quest, que por ejemplo te va a dejar descargarte misiones de otros jugadores y así, pues bueno, puedes intentar completarlo y llegar al éxito. Lo dicho, esos dos van al estante, a ese bueno, al estante de favoritos. ¿Y con qué vamos ahora? Pues toca la actualidad. Vamos con las juego noticias, que son, ya sabes, breves, pero intensas. Microsoft y el programa automovilístico de televisión Top Gear, que somos todos fans de ellos, lanzan un nuevo pack de coches para Forza Motorsport 5, el título grande, bueno, fantástico de carreras de la Xbox One.
Bueno, y decir que este pack está ya disponible, que permite a los jugadores coleccionar, conducir y personalizar 10 impresionantes vehículos diseñados desde cero para aprovechar la potencia de la nueva generación. El pack de coches Top Gear, que forma parte del pase de coches de Forza Motorsport 5, está disponible por un precio de 9,99 euros,
y casi 10.
Venga, vale.
9,99.
Y consta de 10 coches, ¿eh? Todos ellos pueden adquirirse a la carta por separado, ¿dónde? En el bazar de Xbox Live.
Desde Microsoft nos dicen, nos llega la noticia de su colaboración con Iron Galaxy Studios, que llegan para aportar toda su experiencia en títulos de lucha a uno de Xbox One. Te hablo de Killer Instinct.
A partir de ahora, Microsoft Studios trabajará junto a Iron Galaxy Studios para desarrollar la segunda temporada de esta franquicia, en la que no faltarán las impresionantes batallas que caracterizan a Killer Instinct. Por cierto, que han preparado una última sorpresa a los fans, que a partir del miércoles 9 de abril podrán dar la bienvenida al personaje final de la primera temporada de Killer Instinct, un letal cyborg que permitirá a los jugadores disfrutar de una nueva dimensión de juego.
Ya tenemos fecha para Alien Isolation. Llegará el 7 de octubre y estará disponible para Xbox One, PS4, Windows PC, la 360 de Xbox y PS3.
Estamos hablando de una experiencia de terror y supervivencia en primera persona que pretende recuperar ese horror, esa tensión de la película original de Ridley Scott allá por 1979. Sin el armamento ni la preparación adecuada, el jugador deberá buscar recursos entre los escombros, improvisar soluciones y, por supuesto, utilizar su ingenio no solo para terminar la misión con éxito, simplemente para sobrevivir.
Ya estamos viendo venir a los amigos de Milestone. Acaban de lanzar el primer paquete de imágenes en alta definición de MotoGP 14, que además puedes ver en videojuegos en cope.es. No te lo pierdas. Vaya definición, qué asfalto. Qué bien hecho está. Vaya pinta. ¿Cuándo viene? Disponible a partir de junio.
MotoGP 14 incluye las pistas y pilotos oficiales de la temporada 2014 de MotoGP, los pilotos de la clase MotoGP 2013 y campeones del pasado. En total, más de 100 pilotos, todos los fabricantes oficiales y 18 circuitos.
Seguimos con las juego noticias. Disponible el pack insurgente de Killzone Shadowfall, la expansión del modo multijugador de este exclusivo potente luchador de PlayStation 4.
Está disponible en PlayStation Store por 9,99 también, y supone el estreno de la clase insurgente y su talento único para piratear y robar armas. Además, el pack aporta dos nuevos modos de juego y tres novedosas armas.
Y vaya fechas que vienen. Vienen muchas cosas, viene buen tiempo incluso. Vamos a ir viéndolo poquito a poco, ¿eh? No nos amontonemos. Y en Juego Noticias te contamos que estamos, eso, en fecha de comuniones, por ejemplo, y tenemos datos de GFK. Luego son datos contrastados y que la gente y el mercado tienen en cuenta. GFK, que nos dan pistas de qué es lo más regalado. ¿Para quién? Para ellos, los chavales y las chavalas.
La puerta de entrada de los niños al mundo de los videojuegos, pues siempre ha sido una de nuestras grandes satisfacciones. No dejamos de tener una estrategia de negocio arriesgada dentro de un mercado donde hay muchos shooter, hay muchos juegos muy muy adultos. Nuestra línea de juegos siempre blancos, intentando que nunca haya nada demasiado agresivo para el niño, que siempre el padre tenga opción de un control parental, pues no deja de ser una línea arriesgada.
Y los niños premian a Nintendo cuando tienen que elegir regalo. Y es que hemos entrado en el otro agosto del sector del ocio electrónico, el periodo de las comuniones. La lista de peticiones de un niño en esta época del año en nada tienen que envidiar a la tradicional carta a los Reyes. Y aquí es donde triunfan las consolas portátiles de Nintendo. Según los datos de la auditoría independiente GFK, además de los regalos tradicionales, léase bicicletas, patinetes, relojes o muñecas, el ocio electrónico se consolida un año más como uno de los regalos estrella en las comuniones, con las consolas portátiles a la cabeza. Hemos querido saber el porqué de este éxito y Manuel Curdi, de Nintendo, lo tiene claro.
En el caso de los niños se deben a dos factores. El primer factor es el tema de los personajes. O sea, hay personajes que solo están en las consolas de Nintendo. O sea, básicamente si quieres jugar a Mario, si quieres jugar a Pokémon, si quieres jugar a Inazuma Eleven o si quieres jugar a Animal Crossing, solo están en las consolas de Nintendo y no puedes jugar con esto en un tablet, no puedes jugar con esto en otro tipo de aparato, ¿vale? Ese es el primer factor. El segundo factor es el factor del patio del colegio. O sea, nuestras consolas se diferencian mucho de los smartphones, por ejemplo, por la gran potencia que tiene el multijugador, o sea, por la posibilidad que tienes de jugar con amigos y el hecho de unirte a la gente, a tus amigos o en tu entorno que ya está, o a tus primos que ya están jugando en el patio del colegio, en tu casa y tal, es el segundo factor muy, muy relevante. O sea, básicamente los personajes y la posibilidad de jugar con otra gente que no tienen otras plataformas.
A los niños los tenemos contentos, está claro, pero ¿y los padres? ¿Y los precios?
Nosotros ahora mismo con Nintendo 2DS tenemos la opción más asequible del mercado para que un niño tenga un aparato propio para jugar. Además, los padres saben perfectamente que comprar una consola de Nintendo les garantiza que no van a tener que cambiar de máquina en mucho tiempo, porque los niños aprovechan muchísimas horas de juego en esa máquina. O sea, es una máquina para muchos años y los padres tienen fe ciega y confianza en que Nintendo les va a poner a sus hijos en las manos un aparato sin ningún tipo de riesgo, sin violencia, con unos controles parentales fáciles de usar y bastante estrictos. O sea, es un poco la conjunción de todo, o sea, de que los niños quieren jugar con sus amigos a unos personajes concretos y que el padre se siente muy seguro al comprar un aparato, tanto económicamente como desde el punto de vista de cuidado de qué es lo que, a qué van a estar expuestos sus hijos.
Y otro de los grandes clásicos en comuniones son los videojuegos de Mario. Según datos de GFK, de los 5 videojuegos más vendidos en temporada de comuniones en 2012, los 2 primeros fueron de Mario. Lo mismo ocurrió en 2013, a la vez que los juegos del universo Mario se convertían en los segundos más vendidos de la temporada. ¿Qué puede pasar este año? ¿Qué consola se llevará el gato al agua y con qué juego?
El modelo de los últimos años ha sido XL. Lo que pasa es que este año, desde el mes de octubre, tenemos Nintendo 2DS a la venta, que es una opción más asequible, y nuestra apuesta es que este año haya mucho más venta de Nintendo 2DS, sobre todo por lo que ha pasado en Navidad. O sea, en Navidad el incremento de ventas, o sea, hemos sido la única compañía que está vendiendo más consolas este año en 2013 que en el 2012, y eso se debe a Nintendo 2DS, que es básicamente la entrada de una consola que lo que hace es prescindir de la opción de efecto 3D a cambio de tener una máquina que reproduce todos los juegos nuevos de Nintendo 3DS, que además te reproduce incluso el catálogo, los juegos antiguos que pudieras tener de Nintendo DS, pero de una forma mucho, mucho más asequible. Dentro del top 5 de los juegos más vendidos en comuniones siempre ha habido 2-3 Marios en los últimos periodos de comuniones. Este año, como tenemos novedades en otras licencias también muy fuertes en niños, tenemos un nuevo Pokémon, tenemos un nuevo Inazuma Eleven y tenemos muy reciente lanzamiento de Animal Crossing, es posible que a lo mejor entre alguno de estos otros también en el top de ventas y entre los más buscados.
Pues venga, lo dejamos ya aquí, pero no el programa, no Cope 3D. Aquí acaba, para seguir, Cope 3D, acaba Tiempo de Juegos.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya al momento justo de Cope 3D, en el que toca añadir a favoritos la web de la semana. Ya sabes que María Rodríguez Vegas busca un sitio especial para esa colección que hemos iniciado ya, pues hace ya 132 programazos. María, muy buenas tardes.
Se dice pronto, ¿eh? Buenas
se
tardes.
Se dice pronto, pero esto va creciendo y que lo sigamos viendo y que lo sigan escuchando, que es la manera única que tenemos de sobrevivir, claro, a la propia vida y a la competencia. Os recuerdo a todos que María viene desde un sitio importante, es la Fundación de la Tecnología, que si la buscas solo vas a encontrar Fundetec. Lo pones en Google, hoy estamos hablando además de buscadores, lo pones en Bing, lo pones en Yahoo y Fundetec te da todas las claves y un trabajo importante en favor de la tecnología. Y María desde allí, no sé por qué hoy la imagino, voy a empezar a decir como cuando hablo con Ángel Jiménez de Luis, a la que imagino hoy con la mesa llena hasta arriba de papeles. No sé por qué.
Papelacos.
A rebosar. De legajos de papeles.
Bueno, la verdad es que todos necesitamos documentarnos siempre para todo lo que hacemos y esos papeles, bueno, hoy día cada vez se imprimen menos, pero es verdad que manejamos muchos datos, vivimos en un mundo de datos, todo se contabiliza, se computa, se compara, se relaciona y todos los tipos de trabajos, los políticos, los periodistas, cómo no, los sociólogos, los publicistas, los economistas, los tecnólogos y todos manejamos miles de estadísticas porque las necesitamos para argumentar nuestros discursos o para justificar nuestras decisiones. ¿No?
Sí.
Qué interesante sería, Javier, poder encontrar en un mismo sitio de internet todos los datos que necesitamos para nuestro trabajo, ¿verdad?
Eso no.
Hablabas de los buscadores. Los buscadores, pues claro, son un mundo que te sacan ahí un montón de resultados. No siempre es fácil encontrar exactamente algo concreto cuando uno lo busca, por otra parte, ¿eh?
Y sobre todo garantías, que es lo que, por eso estás tú ahí, ¿no? Porque hay tanto que luego te puedes equivocar porque el sitio no es pata negra, por ejemplo.
Ahí está. Bueno, el caso es que hoy traemos una web que nos puede facilitar el trabajo en este sentido.
Vale,
vamos
vale.
a decir directamente cuál es, www.1000 con número, es decir, 1000, informes.com.
Que ya da idea de que esto es todo lleno de papeles, repito, www.1000informes.com.
Eso es. Es un proyecto de una startup tecnológica que tiene la sede en Vitoria y está enfocado a organizaciones, a ser utilizado por organizaciones. Parte de la premisa de que las organizaciones necesitan consultar informes para la toma de decisiones, pero claro, como decimos, estos están por ahí desperdigados por internet y a veces, pues como también decía, resulta un poquito complicado acceder a ellos a través de los buscadores, por no hablar también del tiempo que podemos perder en tratar de localizarlos, ¿no? Bueno, pues para poner fin a este problema, lo que han hecho es compendiar en este portal pues una inmensa cantidad de informes que están clasificados pues por temáticas, por fechas, por tipos de informe, incluso por áreas geográficas, porque los hay autonómicos, los hay nacionales e incluso internacionales. Y bueno, se puede acceder a ellos de forma sencilla y rápida desde un mismo lugar, ¿no?
Qué bueno,
hay
también
un buscador donde puedes incluir directamente el concepto que te interesa y obtener los resultados que más se le aproximan, y como decía, o acceder a través de las categorías. Tienen informes desde 2006 hasta 2014. En este momento un total de 369. Los grandes contenidos temáticos que tienen pues son temas de actualidad, claro, desempleo, tecnología, competitividad, crisis y también hay un apartado de contratos laborales.
Los dos, vamos. Muy
claro,
bueno.
Pues realmente lo que se maneja hoy día, claro, ¿no? ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Es lo que se maneja hoy día, para bien o para mal. Bueno, lo que sí tengo que decir es que este proyecto está orientado al negocio. Es decir, que su uso no es gratuito, tiene un coste. Tiene diferentes modalidades y tarifas que dependen también de los usos que la organización le vaya a dar o de las necesidades que tengan que cubrir. Te dan también la opción de probarlo gratis durante 7 días para que veas si te compensa o no.
Claro.
Y bueno, también puedes subir, si tú has o tu compañía ha generado un informe, también puedes subirlo para que forme parte de su fondo documental. En este momento, por ejemplo, disponen de 30 informes de Fundetec que los puedes encontrar en nuestra página web, en el apartado de publicaciones.
Predicando con el ejemplo. Sí, sí.
Pues sí.
Muy bien.
Y bueno, y pronto va a salir, por cierto, la próxima edición del informe EPYME que se va a presentar a finales del mes de mayo y también, por supuesto, lo añadiremos para que esté a disposición de todo aquel que lo necesite.
Ah, fenomenal. Pues mira, también es una clave importante. EPYME, informe importante que siempre nos hacemos eco y en esta ocasión, pues mira, tenemos la deuda ahí pendiente. Pues nada, a echarle un vistazo porque, claro, el asesoramiento vale un dinero y hay que ver si interesa lo de los 7 días. Me parece súper interesante. Repito, www.1000informes.com. Pues nada, a vaciar los papeles que ya el fin de semana está a la vuelta y hay que dejar resueltos los temas, ¿no?
para poder disfrutarlo.
Claro que sí. Bueno, María, muchas gracias y
un abrazo.
En 7 días volvemos.
Hasta luego.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby?
Momento para nuestra pyme que en COPE 3D dedicamos a conocer pequeñas y medianas experiencias que usan la tecnología para crearlas, estas experiencias que te contamos, o directamente son cuestiones tecnológicas. Hoy, protagonista, el juego y el turismo, una mezcla posible con una idea que vas a conocer en esta dimensión, en nuestra pyme, en tu pyme, como siempre, contada por quien crea la experiencia directamente y sin más intermediario que ella, la música.
Hola, yo soy Esther Villanueva y soy la responsable de comunicación de cluprural.com. Es un portal de alojamientos rurales en toda España y en Portugal. Y bueno, somos en realidad el primer portal de este tipo que nació en España. Ya nació allá por el año 1997 con la idea de ofrecer al usuario algo que todavía no existía en la red. Había muchas guías de turismo y de alojamientos, pero en aquella época todavía estaba todo en guías en papel, en revistas y en medios impresos. Entonces, bueno, pues con la llegada de Internet, pues consideramos que se podía crear una plataforma tanto para usuarios como para propietarios, porque en Club Rural no solo damos información de alojamientos rurales para que los usuarios elijan dónde pueden ir a pasar sus vacaciones, a un fin de semana, a un puente, sino que ofrecemos a los propietarios de los alojamientos rurales una plataforma de promoción de sus casas u hoteles. Y además con herramientas gratuitas, pueden crear su propia página web en el portal. Y bueno, pues tienen además un foro de propietarios que es el más importante de España de este sector del turismo rural. Ahí pueden contar sus dudas y bueno, pues hablan entre ellos y se habla sobre temas del sector, sus preocupaciones y sus experiencias con viajeros. Y el usuario pues puede elegir dónde viajar, qué tipo de casa elegir, con diferentes filtros, pues bien por precio, por destino, por características. Por ejemplo, las casas con jacuzzi son lo más buscado del portal. Y bueno, pues pueden elegir desde casas de alquiler completo a casas por habitaciones, siempre pues teniendo en cuenta todas sus necesidades. Si viajan con mascotas o viajan con niños, pues para la familia, para grupos. Y bueno, pues en eso consiste Club Rural.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y continuamos en tu programa de tecnología aquí en la sintonía de la cadena COPE. ¿Con qué? Con eso que muchos estáis esperando, es el momentazo tecnológico de COPE 3D. Aquí llega hoy Carolina Denia con el dispositivo, el más importante con mayúsculas de los amigos de HTC, es el One M8, que sabes que hemos contado como noticia. Hemos estado, COPE 3D, en Nueva York, hemos estado en Londres, hemos estado en Madrid y lo hemos seguido por Internet. Todo ello para saber y conocer esto que ya hemos analizado. Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos ha gustado, ¿no? De momento tiene buen aspecto, lo dijimos, y a ver si ha pasado la prueba de la rana, que ahora la iremos o no cantar, pero de momento buen aspecto.
Sí, nos ha gustado y yo creo que ha merecido la pena el esfuerzo de seguirlo por todo el mundo, como bien dices.
Sí.
Pero bueno, ya con el tiempo lo que queda son las pruebas y ver si de verdad funciona como prometen.
Uh-huh.
Y es que el HTC One M8 realmente es una evolución bastante, bastante buena del anterior One, que era el M7, aunque no se denominaba así. sobre todo en la parte fotográfica. Han querido hacer bastante hincapié en la cámara de fotos, lo que pasa es que lo han hecho de una manera muy singular. Por un lado, en el anterior modelo lo que tenían era su cámara ultrapíxel de 4 megapíxeles y con unos fotodiodos más grandes para captar mejor luz. Los resultados finalmente es que efectivamente en condiciones de poca luz la cámara estaba muy bien, pero en el resto pues tenía muy difícil la competencia con el resto de los smartphones de gama alta.
Y habría que recordar que hubo unos premios que dieron unos buenos amigos, los Gatete 2013, creo que eran los 2013, ¿no? Juan Castromil, que está grabando, dice que sí con la cámara. Sí, sí, sí. Y el Ultrapixel de HTC se llevó un Gatete 2013.
Sí, porque a pesar de que, bueno, era muy buena idea y era un desarrollo bastante chulo, creo que no se supo implementar todo lo bien que deberían haber hecho. Y el caso es que en esta ocasión lo que han querido hacer es darle una vuelta de tuerca todavía más a la cámara y han incorporado otra cámara en la parte superior. ¿Para qué queremos dos cámaras? En principio, la cámara ultrapíxel sigue siendo exactamente la misma. Han puesto algunas mejoras, ahora el autofoco es más preciso, pero lo que han puesto la cámara superior es para que sirva como cámara de apoyo. ¿Ves? Hazme una fotito. Venga, que vamos a salir todos muy monos.
Ahí estamos.
Pues sirve como cámara de apoyo. ¿Esto qué significa? Que con la cámara superior no se van a realizar fotografías. Con lo cual, esta cámara lo que sirve es para tomar información del entorno en el que tú estás haciendo la foto y de esta forma obtener la información de la distancia de los diferentes planos.
Vale.
¿Para qué? Pues para que luego, cuando tú hagas una foto, solo una, por cierto, ya sabemos que, por ejemplo, el Lumia 1020 hace varias fotos y luego enfocas lo que tú quieres dependiendo de esas fotos. En este caso, lo que haces, una sola foto obtiene la información del segundo ojo, que hace que veamos las cosas en tres dimensiones, y luego lo que hace es reenfocar después, con lo cual puedes enfocar el primer plano, el segundo, el objeto que quieras, hacer que el fondo esté completamente desenfocado, y te permite jugar con ese tipo de información, que está bastante bien. Luego, para terminar con la cámara, justo también al lado de la cámara tenemos un flash dual LED, que han tomado la idea del iPhone 5S y han puesto un flash de luz fría y un flash de luz cálida. Con lo cual, cuando vas a hacer una fotografía, sobre todo a personas que tienen, tenemos la piel que tenemos, pues lo que sucede es que...
En tu caso, un pedazo de piel, ¿eh?
¿Has visto?
En el mío, para forrar panderetas, estabas hablando de los amigos de Apple. Esta gente lo que ha hecho muy bien, lo hemos dicho cuando era noticia y creo que tú lo vas a confirmar, han copiado muy bien cosas de muchos. Habíamos contado la nanoSIM, que se inventaron los de Apple. La toma de auriculares por debajo y el abrir con dos toquecitos, como hicieron en este caso los de LG, ¿no? Cuando
sí,
está apagado,
LG,
¿no?
Y Nokia también lo tenía. Sí, yo creo que han tomado bastantes... El diseño es básicamente basado en el anterior modelo que tenían, aunque en vez de un 70%, si mal no recuerdo, de metal, en este caso tienen un 90%. Todos los bordes que antes eran de plástico ahora son completamente de aluminio. El aluminio tiene tres acabados. Hay un acabado plateado, que fue el primer modelo que sacaron en aquel momento del One. Hay un gris oscuro titanio y luego, por otro lado, hay un dorado. Cada uno de ellos, además, tiene acabados diferentes dentro de que son el mismo tipo de aluminio y demás.
Claro.
Luego, la tarjeta nanoSIM es curiosa porque realmente la ranura es bastante grandecita, porque hay países en los que va a haber una dual SIM. En España no está pensado para eso, pero la construcción sí que está pensada para que en algunos países puedan poner dos. Y luego, algo que no tenía el anterior modelo, y es ranura para tarjetas micro SD, que estaría en el otro lateral y que aumenta la capacidad de 16 gigas hasta la capacidad que puedas utilizar en una micro SD XC. En el anterior modelo eran 32 gigas. Han optado por poner menos almacenamiento, pero ampliable mediante estas tarjetas.
El
precio, por cierto, que no te lo he dicho, son 729 euros.
Claro, es que había que primero contar todo lo que lleva, porque
sí,
el precio se va a gama alta, está claro.
Se va a gama
pero
alta, sí.
En aspecto es muy lucido. Yo creo que es el más sólido del mercado ahora mismo, ¿no? Lo digo por el tema de metal, ¿no?
Sí.
Al menos el que más metal ha puesto.
Sí, sí, sí. Y luego, en la parte delantera, como puedes ver, siguen manteniendo el sistema Boom Sound de audio. Hay otra cosa que han mejorado
que
y
esos
es,
son los dos bafles laterales.
Los dos altavoces. Que son estéreo, que además hacen que puedas escuchar tú la música y que no la tenga que escuchar el que tienes enfrente.
Fenomenal.
Con lo cual, han mejorado el volumen un 25%, lo han aumentado. Y luego, una cosa para los que recuerden el anterior modelo también, que tenía un chip Beats de audio.
Sí.
Que a mí particularmente no nunca me gustó, me parecía que ensuciaba un poquito el sonido, y esta vez lo que han hecho es un chip de audio propio, que da bastante mejores resultados, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Vale. Oye, lo del mando de televisión, que ya lo hemos visto también en el Galaxy S4 y en algún otro modelo de cabeza, no recuerdo.
El Z1 y de hecho el anterior HTC One también lo tenía.
Lo volvemos a incorporar y bueno, es interesante recordarlo porque hay gente que va a descubrir que, bueno, ya que tienes una cosa en la mano, vale para otra.
Que puedes apagar la tele, cambiar canales directamente con tu smartphone, y sí, se puede.
Eso doy una idea para los trabajos, está bonito porque siempre hay uno que se queda con el mando de la tele, pues bueno, te lo llevas y lo cambias cuando quieras. Doy ideas.
Y luego, por ejemplo, lo curioso es que la cámara frontal es de 5 megapíxeles, que tiene más megapíxeles que la cámara principal, así como curiosidad. Pero vamos, en cualquier caso, la cámara ultrapíxel, su mayor fuerza, desde luego, no es la parte de los megapíxeles que tiene, sino la calidad que puede dar. Y la verdad es que han mejorado bastante en ese sentido. Sigue existiendo el problema de que como quiera sacar un... ¿Le ha gustado?
Sí.
Le ha gustado.
Mira, le gustó. Y ojo,
le gusta la rana.
Y ojo que la rana, que es la mascota del programa COPE 3D, que lo que no han copiado es el tema acuático, porque esto como lo metes en un charco, sobrevive
ni en el charco ni en la charca. En ninguna de las dos partes.
Vale. Eso de momento nada.
Exacto. Y luego, pues, ¿qué más cosillas te cuento? Sigue manteniendo el HTC Blink Fit, que era el sistema por el que podías tener toda la información de Facebook, Twitter y noticias. Y luego se han sacado de la manga una fundita que se llama Dot View, que es una funda de plástico microperforada en el frontal, que nos permite obtener información del smartphone cuando lo tenemos sin levantar la tapa. Podemos tener la hora, podemos tener notificaciones, incluso podemos recibir llamadas y contestarlas sin necesidad de abrirla. Y saber quién nos está llamando porque aparece el nombrecito y contestar directamente con un solo gesto. Algo que resulta muy cómodo y muy gráfico. Ya hay otras fundas y otras marcas que ya utilizaban el sistema de ventanitas para poder verlo, pero en este caso la verdad es que yo creo que lo han hecho muy gráfico y muy bonito.
A ti te gustó mucho, sobre todo que bueno, es práctico para llevarlo en el bolso porque además da unas luces muy chulas y lo localizas rápido, ¿no? O sea que,
sí,
bueno.
Además deja al descubierto los altavoces y el micrófono y todo para poder hablar, y la única cámara. Cosa que no me ha gustado mucho de la funda es que cuando tienes la tapa abierta y quieres escribir con una sola mano...
Sí.
Te resulta bastante incómodo. Para, con dos.
Fue la misma metedura de pata que tuvieron, que creo que no van a rectificar la gente de Samsung con sus teléfonos, que se abre en vez de para abajo, que sería más cómodo, como un libro para entendernos, y la hoja de atrás, pues al final molesta.
Claro, sí, sí. ¿Qué le vamos a
para
hacer?
Gusto, ¿no?
¿Qué le vamos
para
a hacer?
Gusto,
sí.
Los colores. Bueno, ¿alguna contra que hayamos localizado del dispositivo o inicialmente...?
Pues, mira, la verdad es que contras, excepto la parte de la pantalla, que tiene 4,7 pulgadas, por cierto, Full HD, Gorilla Glass 3, realmente, para el tamaño de dispositivo... 5 pulgadas, perdón. Para el tamaño de dispositivo, realmente la pantalla no se ajusta a los bordes, vale. Como puede suceder en el G2, sí, con lo cual tienes un dispositivo más voluminoso de lo que podría ser en otras condiciones, pero bueno, a cambio tienes los altavoces que si no de otra manera no podrías meter en el cuerpo.
Vale,
y luego la batería, 2600 miliamperios, yo con las pruebas que estoy haciendo la batería me da para día y medio sin ningún tipo
bien,
de problema, cosa que también es de agradecer a la hora de gastarte estos eurillos en un smartphone.
Ahora ya es injustificable que no duren un día, dándole caña, ¿eh? Cañita brava, cañita.
Sí, sí.
Bueno, pues nos quedamos aquí, porque para el próximo estamos ya... Yo creo que vamos a hacer dos dispositivos para el próximo COPE 3D, ¿no?
Venga, acepto el reto.
¿Le damos caña al Chromecast?
Le damos caña. Bueno, ya le estoy dando caña.
Ya lo sé, por eso digo, lo armas y te lo traes para el próximo.
Yo sé que tú también.
Sí, además cañita, que le hemos visto cosas buenas y cosas que hay que subrayar. Bueno, que lo dicho, que llévate todo esto, toma, que has traído dos... No sortes ninguno.
Es que nos van sobrando.
Bueno, Carol, que gracias y en 7 días volvemos. Por cierto, un saludo a la gente que nos ve también por clipset.net. Somos todos clipetes, ¿vale?
Venga.
Venga, hasta luego a todos.
Hasta la semana que
Seguimos
viene.
Seguimos en COPE 3D.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y comunicación con el agente especial de COPE 3D, Pedro Tortosa, que por misión tiene la muy posible de buscar una foto, foto de la semana, de entre los millones que atesora Instagram. Además puede ser tu foto. Pedro, lo sabes, te lo digo, se descuelga en Instagram y nos relata semana a semana, programa a programa, cómo es esa obra de arte, esa foto, que dentro de unas horas colgaremos en nuestro museo especial de Internet, la Galería Secreta. De momento, esto es lo que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal va todo? Oye, a ver, ¿quién no, cuando ha subido un avión, se ha ido de viaje a alguna parte, no ha tenido ese impulso irremediable de asomarse por la ventanilla, de ver qué está pasando ahí fuera, de ver si ves tu casa, si ves una isla, si ves el mar, si ves nubes, ¿no? Pues eso mismo le pasa a la gente de Instagram. El tema de los aviones parece que nos encanta a todos y a todos nos gusta, pues eso, hacer esas fotos y inmortalizar ese momento desde las nubes, ese momento inédito, ¿no? Que al final nunca ves. Lo que ves al final es la calle y lo que pasa durante el día, pero eso de subirte a X mil pies de altura y desde ahí arriba, pues inmortalizar ese momento y recordarlo para siempre, pues bueno, es algo que nos encanta. Entonces, bueno, la foto que he elegido esta semana es de Celabri con X y con B. Es una foto muy bonita tomada desde una ventanilla de avión. Parece el mar de nubes, literal. Se ven, bueno, pues eso, millones de nubes con el sol al fondo, con un cielo al fondo, medio de amanecer, muy bonito, muy bonito. Yo creo que es una foto que merece la pena que compartamos con nuestros oyentes. Bueno, decirte que es lo que, como te decía, ¿no? Que mucha gente comparte este tipo de fotos desde el avión. He estado, no soy espía, pues espiando a ver qué es lo que busca la gente, cuáles son los hashtags que identifican. Y por ejemplo, pues Airplane tiene casi 2 millones de publicaciones, Airplace en plural tiene más de 200.000, si lo vemos en castellano, Avión tiene más de 200.000 publicaciones, Aviones tiene unas 25.000. Bueno, que nos gusta mucho esto de subirnos al avión y tirar fotitos. Recomendación del día aparte. Bueno, una aplicación que a mí me gusta bastante, que se llama Snapseed, que te permite hacer casi todo, desde recortar, desde poner luces de fondo, desenfocar, permite prácticamente todo lo que nos podamos imaginar. Creo que ahora no es gratuita, que vale, no sé, 0,79 en Google Play o en el Apple Store, pero merece la pena porque, bueno, la calidad de las fotos mejora bastante con esta aplicación. Y nada, Javier, te la mando en unos días para que la compartas con nuestros oyentes en nuestro sitio de internet y vamos hablando, ¿vale? La semana que viene hablamos. Un abrazo, hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Celabri protagonista. Y aviones, 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 muchos aviones, ventanillas de aviones. Podrás ver la foto pronto en nuestras zonas de internet de cope.es, que ya conoces, ese banner que está con una foto del espía en COPE 3D, o en tecnología de cope.es, o en videojuegos de cope.es. Ahí tienes toda la colección y se incorpora pronto esta que nos hemos aprendido hoy. Te avisaremos también a través de Twitter y de Facebook.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos a la dimensión del consejo para hacer más dotado, sí, sí, como estás escuchando, mucho, mucho más dotado a nuestro dispositivo móvil querido o a nuestra amada tableta. Hablo de aumentar la inteligencia a base de aplicaciones. Y por supuesto aquí está Mister Aplicaciones. Juan Castro Mil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, me pregunta la gente, dice, ¿por qué siempre trae cuatro aplicaciones? Yo les digo, es que es una persona que en las giras mundiales que hace, porque él es muy noble, le gusta mucho el póker, pero llevar póker, ¿no? O sea, porque siempre llevas póker. Cuatro ases traes de aplicaciones siempre.
Bueno, a veces podríamos hacer un repóker.
Vale.
Con algún vale. Joker, si
es
quieres.
Es buena idea, o hasta escalera, ¿eh? Pero bueno, habitualmente hacemos siempre póker, y tirando de póker vamos al último que se ha sacado de la manga la gente de Microsoft, porque oye, llevar por fin al iPad el Office, cuidado, eso tiene arte. Hablamos del Word, hablamos del Excel y del PowerPoint. Pero, es decir, hacemos ahí locuras ya con el dedito, ¿no?
Bueno, la verdad es que ya mucha gente llevaba tiempo esperando Office para iPad, porque ha habido ahí un tira y afloja entre yo te lo pongo para tu plataforma o yo te pongo el tablet para que tú pongas el Office. y al final parece que ha sido un poco que finalmente han cedido los de Microsoft en crear esta aplicación, que por cierto la han creado antes que incluso para su propio Surface, aunque
sí,
existe una versión para Surface de algo parecido al Office.
Hombre, porque
que estamos
ellos dicen
aquí.
Que eso es como un ordenador, y es que prácticamente es un ordenador y tableta, podían haber aprovechado y meter el Office tironcito de oreja.
O sea,
a mí no me gusta.
Yo te digo, el mejor Office que he visto para tablet ahora mismo es el del iPad, claramente.
Sí.
Después hay otras opciones para otros sistemas operativos de algo parecido a un Office como el que estamos viendo, pero no es el Office tal cual, o por lo menos no es el Office Feten, no es el pata negra.
Claro. Es decir, que no lo ha bajado todavía, que tiene versión gratuita
sí. Y
tiene versión de pago, que sepa que lo que han hecho es mirar, yo digo pajes, pero Carolina siempre dice...
Peches.
Oyes, Carol.
La profesión de Oxford.
Peches. El pajes que pone en el iPad, este que ha dicho Carolina, pues siempre ha sido muy, muy bonito de usar, muy fácil, y ahora es que es prácticamente así de bonito y así de fácil, y además parece que tiene ahí potencia detrás.
O sea, fíjate si se han guiado un poco por cómo lo estaba haciendo Apple, que en otras plataformas tú lo que te bajas es Office al completo,
claro.
Y aquí lo que te bajas son cada una de las aplicaciones que vayas a utilizar, o bien el procesador de textos, o bien la hoja de cálculo, o bien la presentación.
Sí.
Como bien has dicho, la aplicación es gratuita, pero ojo, bueno, primero la ficha técnica, Office para iOS, gratuita, y ojo, porque aquí es donde vamos, es gratuita para leer documentos, o para leer PowerPoints, o para ver las hojas de cálculo, pero si quieres escribir sobre ellas, si quieres modificarlas, si quieres coger y hacer tus cambios y reenviarlo, tienes que estar suscrito a Office 365.
Que eso es de pago.
Sí, que es de pago, que es la versión, digamos, online, de que uniría, digamos, en la nube lo que tienes en tu ordenador, lo que tienes en tu tablet y lo que tienes en tu smartphone.
Sí.
Y entonces a través de esa nube, que tú sí que es de pago, y bueno, no es mucho dinero, pero
hay que pagar,
pero hay que pagarlo
mensualmente o anualmente.
Sí,
lo que sí quiero avisar a todos es que Microsoft anda ahí dándose un poquito de cabezazos, porque le han cambiado de CEO, que no de feo, porque este hombre es guapo, se llama Satya Nadella,
sí,
no confundir
sí.
con Nutella, marca de cacao. Nadella, que bueno, que está cambiando el rumbo, y nos estamos encontrando que el Office también es gratuito ya online,
sí.
E incluso que en la aplicación Office, porque ahí va el paquetito junto que te puedes descargar en el iPhone, a ver si me explico, ahí hay una línea que dice que es gratuito si no lo usas para empresa. Luego, mejor úsalo, póntelo y a ver si funciona, ¿no?
A ver, es una de las aplicaciones
míticas.
Digo, a ver
si funciona para editar y no tienes que pagar. Luego ahí vamos a ir con nuestro ojito.
Vamos a seguir investigándolo.
A seguir investigándolo, pero sobre todo dar la enhorabuena a que lo han bajado para aplicación iPad. En Android también estaba ya, ¿no?
Sí.
Y yo creo que en el Surface ese que dijeron textualmente cuando cumplieron 25 años, que está a la vuelta de la esquina, yo miro la esquina, no lo veo, a ver si ese
igual
Surface ya tiene aplicación también para ellos, que para eso lo han construido. Pero bueno, seguiremos pendientes porque esto no para y esta gente se da cuenta, porque siempre cuando llega P3D luego se reúnen y sacan conclusiones, ¿no? Bueno, vamos a por la segunda, porque esto es un póker y estamos en una zona del año, ojo qué pedazo de zona, en la que empezamos a mirar los defectillos de la casa. Y aparte de darle una manita de pintura, dices, quiero comprar un mueble de esos de atornillar, me va a caber tal. Pues bueno, aquí Mister Aplicaciones trae pues una aplicación para echarnos una manita al manitas.
Pues sí, porque como bien has dicho, pues la primavera, que ya llevamos 3 semanas hablando de aplicaciones así primaverales, pues también es una época de vamos a hacer la limpieza general de la casa, vamos a tirar este mueble y vamos a renovar la decoración de la casa. Pero para eso hace falta una cosa muy importante, y es saber las medidas exactas de por lo menos dónde quieres colocar esa mesa, ese armario o lo que sea. Bueno, pues aquí tenemos una aplicación bastante chula, bastante nueva, que se llama RoomScan, que es para iOS y que es gratuita, aunque tiene una parte de pago si quieres añadirle, y que básicamente pues es un escáner de habitación, pero no es que tú pases el móvil así como si estuviese pintando encima de las paredes, no. Tú coges el móvil, te vas a una pared, le das al botón, te vas a la pared opuesta, le das otro botón, te vas a la pared contigua y a la otra pared contigua, y es capaz incluso de formas más complejas que no sean estrictamente cuadradas, no, pues también ir tomándotelas. Bueno. Lo que utiliza son los sensores del móvil, como pueden ser el acelerómetro y la cámara, para tomar esas medidas y, oye, milagrosamente hace mapas bastante, bastante exactos de las medidas de las habitaciones.
Por si acaso hay que comprar modulares, a ver si vas a meter la pata, nos fiamos, a ver, lo has probado y va bien.
Yo lo he probado.
A ver si vas a comprar uno de pino, tienes luego que tirar de... Cuidado.
A ver, si estamos hablando de centímetros de precisión, yo iría con el metro de toda la vida.
Vale.
Pero también es cierto que por lo menos los creadores lo utilizan o dicen que se puede utilizar incluso para crear mapas cuando vas a hacer obras grandes, vale, de voy a tirar ese tabique y tal y cual. Ojo, vale, para ese tipo de cosas sí que ya necesitas las in-app purchase, que vale, son las que te permiten añadir ventanas, añadir puertas. O sea, con la versión básica gratuita, solamente pone las paredes y las distancias que hay entre ellas.
Bueno, pues al menos tenéis ahí una sugerencia, que si hay cualquier problema, me llamáis y os pongo con los abogados de Juan Castromil.
O con un grupo de ñapas que tengo, que también es muy bueno, oye.
Pues fíjate la que viene ahora va a cantar hasta el grillo seguro. Ahí estamos, porque esta es bucólica donde las haya. El grillo es la mascota de Juan Castromil, que es tan snob como él.
Hola, grillo.
Siempre va de negro ahí, elegante, tú vas siempre ahí con un blazer cruzado, no sé. De verdad, a ver cuando te compras una camiseta o algo. Y redes sociales conocemos todos, pero hay veces que tú te quieres encontrar como oyendo grillos, ¿no? Como lo que estamos haciendo. Y has encontrado la red antisocial.
Sí,
cuidado.
Sí, en busca de la soledad en el ciberespacio, pues me he topado con esta aplicación que es justo la némesis, la opuesta a todas esas que he traído durante todas estas semanas. De ¿dónde está mi amigo? Pues espérate que lo busco, que lo geolocalizo y que te digo dónde está. Ah, pues lo tengo a 10 metros. Bueno, pues esta aplicación que se llama Cloak, que es casi como el croar de la rana, pero sí, es con una L, Cloak.
Sí, suena cloaca, yo no digo más.
Pero que es bueno, para iOS y que este sí que es 100% gratuita, pues lo que hace es que tú te la instalas, digamos que absorbe cuáles son los contactos que tienes en tu agenda y se pone a buscarlos pues por Facebook, por Foursquare, por todas las redes sociales. De manera que cuando ellos se geolocalicen, porque diga, pues estoy haciendo un check-in o estoy tomando una cerveza en tal sitio, pues también te lo va a mostrar en el mapa. Pero no para que los encuentres, sino para que los evites.
Bueno,
es decir, esas típicas tardes en las cuales dices, no quiero ver a nadie... O algún amigo que igual es amigo, pero también es un poco pesado. Y dice, sí, sí, pues mira, si están en la calle del lado, voy a irme a la que está un poco más lejos para no terminar topándome con él.
Muy bien hecho.
Bueno, pues,
además los identifica claramente, dice, sí, que se acercan y sí, sí, tú ya,
bueno,
te pones
amigos y enemigos, que y también amigos. Puedes tener localizados a los enemigos y huir más rápido de ellos.
Fenomenal. Bueno, apuntamos la red antisocial en carpeta aparte de las otras para que no nos liemos. Y como algún día va a venir el buen tiempo, esto me lo ha dicho a mí un amigo mío que siempre va mojado.
Porque, no será hoy, pero vamos.
Por eso
sí
te digo. Vamos a quitarnos, no es nuestro caso, los kilitos y queremos tabletas y para eso ya saber dónde tienes que ir, que es al gimnasio.
Vale, yo creo que iba al almacén de chocolates ahí.
Pues
no.
Lo de la tableta es eso que tú y yo sabemos dónde está y que algún día encontraremos. Y aplicación al canto, ¿no? Algo así para ponernos ya en forma.
Sí,
si
sí, porque si hemos puesto...
Sí, camisitas, hay que lucir un poco el tipo, etcétera.
Claro, si con RoomScan hemos puesto en forma nuestra casa, pues también tenemos que ponernos en forma nosotros. Y además, curiosamente, esta aplicación, que es la Runtastic Sixpack, pues a mí lo del nombre de Sixpack me hacía mucha gracia y bueno, pues una amiga que tenemos que se dedica a esto del fitness y tal y cual me comentó que Sixpack es el nombre que en el mundillo del fitness le dan a la tableta de chocolate, porque es como un paquete de 6 cervezas o bebidas o lo que sea. Entonces ahí, quien lo tiene bien marcado, como tú y como yo, efectivamente,
sí, sí, sí,
pues es el Sixpack. Para mí siempre ha sido por la tableta de chocolate. Bueno, pues ya cada uno que lo llame con un nombre más o menos profesional.
Nos has culturizado un poquito.
Bueno, pues esta aplicación, que es para Android y para iOS, que es gratuita, está basada en toda la serie de Runtastic, que como sabéis es una aplicación de fitness para correr y para ir midiendo tus carreras, pero esta está especialmente dedicada para aquellos que quieren pues contornear su torso y su cinturilla. Y bueno, pues lo que te hace es que semanalmente te va mandando aplicaciones, no aplicaciones, sino rutinas, como llaman aquí la gente esta que hace ejercicio,
vale,
para ir reforzando determinados abdominales, porque tenemos muchos abdominales, mucho más de los que pensamos. Tenemos
no
los superiores.
Uno, entonces.
No,
pero lo de la tableta uno... no es esto que me cuelga aquí delante, del pecho para abajo.
Te digo una cosa, si puedes hacer una circunferencia con ello,
eso es un
no
bombón.
Es.
Bombón.
No, es un bombón, efectivamente. Vale. Pero bueno, pues tienes los abdominales superiores, los inferiores, los laterales, todo esto. Pues vale. Tienes rutinas de ejercicios para ir fortificando y marcando este tipo de abdominales y sobre todo, bueno, pues que te va haciendo un seguimiento en el cual tú tienes que ser sincero y decirle si realmente pues también estás sacando eso. Uh-huh. Que yo ya el primer día vi que ya los tenía todos, los conté, estaban en su sitio y dije, ya he terminado.
Y ya está. Bien hecho. Bueno, pues lo dejamos aquí, cerramos el póker, hemos hecho gimnasia, una casa, lo que haga falta, hasta lo hemos escrito con el office. Juan, que en 7 días volvemos, ¿no?
En 7 días, sí, señor.
Venga, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
When the summer dew, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me?
Bueno, pues todo tiene su inicio, que ya era hace un ratito, y tiene su final, que va tocando, pero porque tenemos que hacerlo, porque nos encantaría seguir, si es posible, haciéndote que pases un momento agradable y sobre todo repleto de algo que creemos que te interesa, que es la tecnología. Por tanto, vamos a cerrar COPE 3D, pero como siempre, con dos regalos, uno de ellos, una tarjeta de visita hecha en impresión, por cierto, la próxima semana vamos a hablar de impresión. ¿Quieres que te diga que la tinta vuelve? Quizá lo sepas, pero te lo vamos a recordar. La tarjeta de visita, como te digo, es uno de los regalos. ¿Quieres el email? Ahí está puesto, míralo, en dorado, cope3d@cope.es. ¿Qué quieres redes sociales? Pues pone Facebook, ahí lo pone, cope3d, le das y nos localizas. Esta apúntala, que en Twitter somos cope-3d. Y cope.es, eso fácil, también está puesto, eso viene en color avellana. Y ahí tienes apartado de tecnología, noticias de actualidad, tienes apartado de videojuegos, yo creo que los más interesantes, que son los que están ahora, y hemos abierto también apartado de vídeos para que te entretengas un buen ratito viendo lo que te puede interesar, tanto de tecnología como de videojuegos. Puedes ver la galería de fotos del espía de Instagram. Oye, que está el tío coleccionando unas cosas muy interesantes. Puedes ver también el momentazo de Carolina Denia en vídeo. Es decir, creo que te damos todo lo que tenemos. Y el otro regalo, pues es una canción completa. Canción completa, solo para ti, canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas a la casa de la tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo programa, será jueves 10 de abril, con uno que le gusta a Pedro Díaz Aguado, ojo, apellido compuesto, que lo dice, que es el técnico del programa, y le gusta. ¿O no te gusta Jerry Rafferty, Baker Street?
You're trying, you're trying. settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. You're